Y en la sintonía de la mañana de este viernes vamos a seguir hablándoles de actualidad local. Vamos a centrarnos además también en la jornada de hoy en un tema que ya hemos abordado durante las últimas semanas. Como bien saben, durante todo el verano se están llevando a cabo en la zona de la Sauceda, en el Marrufo, las excavaciones organizadas o promovidas por la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo. Forma parte del proyecto de sumación de esas fosas del Marrufo en el Valle de la Sauceda. Le hemos ido comentando durante estas últimas semanas los avances que ha habido en torno a los hallazgos, los descubrimientos de los primeros cuerpos en esas diferentes fosas que se han excavado y, bueno, pues en principio la novedad más reciente es la denuncia presentada en el juzgado por la propia asociación tras localizar los restos humanos con esos signos de violencia. Nosotros vamos a comentarles algunos detalles del trabajo que se está llevando a cabo en estos momentos en la zona de la Sauceda, en el Marrufo, dentro de este proyecto. Vamos a conocer además también, bueno, pues otros datos que pueden resultarles de interés. Lo vamos a hacer en primer lugar con Fernando Sigler, que es el coordinador de las investigaciones históricas en este proyecto de sumación de las fosas del Marrufo. Fernando Sigler, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues como decíamos, queríamos conocer principalmente cómo marchan los avances, ¿no?, de ese proyecto de excavación en la zona de la Sauceda. Decíamos que tras descubrir los cuerpos en las diferentes fosas comunes que se han abierto, bueno, pues lo más novedoso parece, el que no hemos tenido oportunidad de comentarlo, esa denuncia, ¿no?, en el juzgado por la localización de esos restos humanos. En principio era algo que ya anunciabais vosotros, pero no teníamos conocimiento, ¿no?, de que se había llevado a cabo, y ya la semana pasada sí que se hizo, ¿no? Cuéntanos.
Sí, se presentó, como se había anunciado, en el juzgado número 1 de Ciudad de la Frontera la denuncia por parte del presidente de la Asociación de Familiares, Andrés Rebolledo, basándose en la legislación internacional relativa a los crímenes de lesa humanidad, en el sentido de presentar pruebas que evidencian cuerpos con signos de violencia enterrados en fosas clandestinas comunes, y la idea es, digamos, defender la hipótesis de que aquí hubo crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Entonces, desde ese punto de vista se presentó la denuncia ante el juzgado de Jerez. También, al mismo tiempo, se presentó ante el cuartel de la Guardia Civil de Jerez, porque recordemos que el Marrufo pertenece al término municipal de Jerez de la Frontera, aunque está en el límite con el de Ubrique. Y entonces la comandancia de la Guardia Civil de Jerez tramitó esta denuncia al cuartel de la Guardia Civil de Ubrique, que era el más próximo al lugar. Se presentaron dos guardias civiles aquí, tomaron nota de la presencia efectiva de cadáveres. Sí. Y dieron cuenta de nuevo a la comandancia de Cádiz, y entonces la comandancia de Cádiz envió a dos agentes de criminología, de criminalística. Y entonces ellos ya sí tomaron más datos de carácter técnico, y entonces estamos a la espera de la decisión del juez, si se declara competente o no. Entonces, de momento, esa es la situación actual con respecto a la denuncia.
Que es el procedimiento, imagino, habitual también, ¿no? El hecho de que se desplacen hasta allí, forenses y demás, y vean la situación, ¿no?
Sí, no, es el procedimiento, el protocolo, y ya decimos la otra vez que nuestra obligación era denunciar el hecho de que hemos, digamos, hallado cuerpos, restos humanos con signos de violencia. Entonces la obligación es denunciarlo porque se trata de un crimen. Entonces ya es la administración judicial la que tendrá que decidir si se hace competente o declara prescritos los crímenes. Eso es abrir los delitos, ¿no? Entonces, en eso estamos ahora, a la espera de esa decisión.
Yo imagino que para la asociación principalmente este paso es un paso bastante importante, ¿no?
Sí, por eso era importante, porque, como decimos la otra vez, no se trataba solo de localizar restos humanos, extraerlos y volverlos a enterrar en otro lugar, sino que se trataba también de, porque ya dijimos que si se hacía así, simplemente se estaba en el fondo destruyendo pruebas de un delito. Entonces, para que eso no ocurriera, el paso previo al entierro digno de las víctimas es presentar una denuncia para poner de manifiesto que aquí se cometieron crímenes. Entonces, ya se ha dado ese paso, que es importante, y además obligado por nuestra parte, y entonces ya el proceso culminará con el entierro digno de las víctimas, que al final se puedan exhumar.
La última vez que conversábamos hacíamos referencia a los trabajos que se estaban llevando a cabo en la tercera fosa que se había abierto y que elevaba a 21 los cuerpos encontrados. También comentábamos que se iba a seguir avanzando, ampliando la fosa ya abierta y una cuarta. Finalmente, ¿en qué momento se encuentra la excavación ahora mismo?
Hay abiertas cuatro fosas. Bueno, la cuarta es solamente con la evidencia de la existencia de dos cuerpos. No se ha seguido excavando. Entonces, la novedad en esta semana ha sido que con el trabajo del antropólogo físico y su ayudante se han comenzado a levantar los cuerpos al completo de la fosa número uno y de la dos. Entonces, eso luego el antropólogo físico Juan Carlos Guijo podrá dar más detalles técnicos sobre en qué consiste su labor, porque es una labor muy científica y muy detallista. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahora mismo. Entonces, no se ha avanzado en el descubrimiento de nuevos restos. Hasta ahora son 21 entre las cuatro fosas y esta semana se ha dedicado a eso, al levantamiento de los huesos de estos restos. Eso lo explicará ahora Juan Manuel Guijo. Uh-huh. Y por otra parte, en una zona elevada de con respecto a donde estamos ahora mismo, más cerca de los edificios, de las edificaciones del cortijo, se ha planteado ya una cuadrícula y dos zanjas distintas para comenzar a hacer una excavación en una zona donde aparecieron numerosas evidencias balísticas. Entonces, es probable que allí también haya restos humanos. Eso se ha empezado entre ayer y hoy. Ayer ya se planteó y hoy va a comenzar la excavación. O sea que serían dos fosas más.
¿Y esto está próxima de las cuatro actuales? ¿No he entendido yo bien?
Sí, hay cuatro. Uh-huh. En la zona donde iniciamos hay cuatro. Sí. Y entonces en una parte superior se van a iniciar excavaciones en dos más.
Vale. O sea que podríamos hablar ya de seis, ¿no? En principio, que se van a ampliar.
Bueno, estas dos últimas todavía no se han iniciado. O sea que cuando se inicie la excavación propiamente dicha, pues ya se podrá decir que se han comenzado en seis. Uh-huh. Que se está trabajando en seis.
Y el motivo, como tú nos comentabas, es que allí hay restos balísticos y entonces se presupone que pueda haber también otros restos en esas fosas, ¿no?
Sí. Uh-huh. Se hizo una prospección y se hizo una labor de detección y han aparecido numerosos restos balísticos de fusiles Mauser y de balas de 9 milímetros. Entonces, con la inscripción de pirotecnia sevillana, normalmente, y con distintas fechas del año 24, del año 35 y 36. Entonces son armamentos, bueno, munición que se utilizó para los fusilamientos.
Uh-huh. Hemos comentado en otras ocasiones que espera además también recibir la colaboración de aquellos familiares para poder realizar esas pruebas de ADN y realizar el reconocimiento de los cuerpos encontrados. Hubo una primera reunión en la que acudió un buen número de personas para informarse y para conocer también el proyecto de primera mano y realizarse esas pruebas de ADN. No sé si ha habido más personas que se hayan llegado hasta el lugar de la excavación interesadas por el tema y dando a conocer que pueden tener también familiares en el Marrufo.
Y eso es algo que quería destacar. Además, en nombre del presidente de la Asociación de Familiares, quería mostrar el agradecimiento de todo el equipo técnico a todas las personas de Ubrique que en estos días han acudido aquí a la zona de la excavación, incluso han colaborado en labores de excavación y labores de apoyo al equipo técnico, de localización de nuevas fosas, ha habido trabajos que han estado haciendo. Son en general nietos también de fusilados de Ubrique que se organizaron en la asociación que se constituyó entonces cuando se hicieron las excavaciones en el bosque donde había, recordemos, 13 víctimas de Ubrique y luego se enterraron en el cementerio. En fin, estas personas han seguido viniendo, están viniendo, otros también se han ofrecido para la segunda quincena de agosto. Y entonces el equipo técnico pues quería mostrar ese agradecimiento a esas personas que han mostrado su implicación en este tema como si fueran familiares suyos. Y por otra parte, ya dijimos que acudieron el día de la reunión de los familiares a algunos familiares de Ubrique, que algunos fehacientemente tienen sus ancestros aquí enterrados y otros tenían la duda de si efectivamente están o no. De todas formas, se van a hacer la prueba de ADN porque ellos ignoran el lugar exacto de enterramiento. Pero bueno, se van a hacer la prueba de ADN para que ese dato esté en el banco de ADN por si en un futuro se localiza algún cuerpo y al cruzar los datos coincide coincide y entonces se puede identificar esa víctima.
Claro, pues ya está hecho además también, ¿no? Esa prueba y se tiene guardado en ese banco de datos.
De los que vinieron a Berlín ya se hicieron las pruebas y hay otros que están pendientes de hacerse. Estamos pendientes de tener otra entrevista con ellos ya en Ubrique directamente para que se haga la prueba de ADN.
¿Cuántas personas en total son? No sé si tienes el dato o todavía es precipitado para saber cuántas personas van a formar parte de ese banco de datos de familiares con esas muestras que se han tomado.
Sí, ahora hay unos 15, digamos, muestras, hay unas 15 muestras extraídas para hacer la prueba de ADN, entre los que estuvieron en la reunión de aquel día y los que han venido posteriormente, porque han acudido más familiares desde entonces. Y luego está pendiente de hacer varios más en Ubrique, pues son entrevistas que tenemos pendientes de hacer.
De acuerdo. Pues vamos a hablar también enseguida, como nos comentabas, con el responsable del estudio antropológico forense. Pero antes, Fernando, antes de despedirte, yo te quería preguntar, porque no sé si quieres comentar algún asunto más, sobre todo en torno a la repercusión mediática que está teniendo la excavación en la zona del Marrufo que se está llevando a cabo. Por ejemplo, bueno, pues nos comentabas que se contaba con el respaldo de las administraciones. La última vez que hablábamos contigo decías que, bueno, pues se le había dado valor, ¿no?, a la excavación que se estaba llevando a cabo y el respaldo de la Junta de Andalucía. No sé si quieres comentar algo en relación también precisamente a cómo se está informando, ¿no?, sobre este asunto en medios de comunicación y la repercusión que está teniendo el proyecto en sí.
Bueno, la repercusión en los medios de comunicación es muy amplia, no solamente en España, sino en el extranjero también. De hecho, ayer, por ejemplo, se publicó un reportaje amplio en un periódico argentino, se llama Página 12. Han estado aquí periodistas de distintos puntos. Por ejemplo, ayer estuvo una periodista francesa que va a hacer un reportaje también en Francia. Y en general, los medios de comunicación españoles están tratando el tema con rigor y con respeto. Solamente lo que ocurrió fue que la semana pasada El País de Andalucía publicó una noticia a partir de de una información que recabó un periodista que se presentó aquí, ¿no?, que estuvo aquí in situ. Se le dio todo tipo de información sobre las características del proyecto y, sin embargo, consideramos que dio un enfoque sensacionalista y frívolo, lo cual fue muy sorprendente por la línea que lleva normalmente El País. Se le supone cierto rigor y, bueno, eso causó gran indignación en el equipo técnico, también en la persona que dijimos, un familiar, un nieto de un fusilado que ha hecho la aportación económica para que se pueda instalar aquí la infraestructura para desarrollar el trabajo de la excavación, y omitió datos fundamentales como que la aportación económica de esta persona no solamente se dirige a esta excavación, sino que son 5 proyectos, algunos de más envergadura que este, como por ejemplo la adquisición y rehabilitación de un edificio del casco antiguo de Jimena, donde se va a instalar la Casa de la Memoria, que será un centro de investigación, encuentro y difusión del tema de la memoria histórica. También la rehabilitación del antiguo cementerio de la aldea de la Sauceda, donde finalmente se procederá al entierro digno de las víctimas que se exhumen. La organización de una exposición itinerante por todos los pueblos del entorno que tuvieron alguna relación con el Marrufo. Y finalmente la edición de un libro que recoja todas las investigaciones históricas, los testimonios personales, los resultados de las actuaciones arqueológicas y los resultados de los estudios de antropología física. Así que son 5 proyectos de envergadura y, bueno, El País hizo una interpretación frívola y, bueno, consideramos que no es motivo de frivolidad este tema tan serio, de tanto calado histórico y de tanta implicación sentimental y humana. Entonces nosotros elevamos una protesta, lo enviamos a los distintos medios de comunicación, mostrando nuestra indignación con este tipo de tratamiento. El resto de los medios de comunicación han hecho un tratamiento impecable, respetuoso y yendo al fondo de la cuestión, porque lo importante se trata aquí de rescatar la memoria de personas que llevan 76 años sepultadas en fosas clandestinas y no han tenido la oportunidad de tener un entierro digno, que es de lo que se trata ahora, de rescatarlo de olvido y recuperar su dignidad.
Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, esa aclaración y quería, pues igualmente, que la gente conociera la repercusión que está teniendo esos trabajos en la zona del Marrufo, que está muy cerquita de aquí de nosotros, que a lo mejor a veces no nos percatamos del interés que pueda suscitar o de la importancia que pueda tener un trabajo de estas características. Y bueno, pues también queríamos hablar, ¿no?, de esa repercusión y darla a conocer. Si te parece, Fernando, podemos hablar ya con Juan Manuel Guijo, que es el responsable del estudio antropológico.
Que se ponga el teléfono. Un momento.
Y conversamos con él también para conocer, como decíamos, los trabajos y en detalle que se están llevando a cabo en esas excavaciones en el Marrufo. Juan Manuel Guijo, buenos días. Bueno, pues todavía no contamos con él, pero enseguida. Juan Manuel Guijo, buenos días.
Buenos días.
Como decíamos, es el responsable del estudio antropológico forense de las excavaciones que se están llevando a cabo en la zona de la Sauceda y, como decíamos además también, bueno, pues es el responsable un poco de todo lo relacionado con el aspecto físico de levantar los cuerpos que se han encontrado en esas fosas que de momento se están excavando, las cuatro fosas que se han excavado. Se está ahora precisamente en ese proceso, ¿no?, el de levantar los cuerpos y analizar lo que allí se encuentra. ¿En qué consiste exactamente el trabajo del antropólogo forense?
Pues verá, los restos, a priori partimos, tenemos que partir de la idea de que puede tratarse o no de represaliados. Entonces es fundamental tener claro que hay una serie de alteraciones que son póstumas, son posteriores, que nada tienen que ver con las condiciones originales en las que se forjó el depósito, y que es necesario diferenciar todos los procesos que se han ido agregando posteriormente al estado de los huesos de los posibles daños perimortem, digamos, episodios de violencia, el trato inferido a los cuerpos, la forma en que se enterraron, para no confundir una cosa con otra y dar lugar a malas interpretaciones. Entonces es fundamental interpretar una rotura, una pérdida de sustancia, un orificio, porque aunque la investigación histórica de esto está clara por las cosas que están apareciendo, en ningún momento se puede poner hasta que esté concluido el informe se puede dar una seguridad absoluta al 100%. En el informe habrá que argumentar por qué pensamos que se trata de una fosa con unas características determinadas y qué lesiones sufrieron estas personas o que el perfil vital que pueden tener los diversos esqueletos, etcétera.
Todo esto hay que estudiarlo, estudiar esos restos óseos y elaborar un estudio, que es el momento en el que se encuentra ahora mismo la excavación, ¿no? Es lo que se está haciendo ahora mismo. Pero a priori, por lo que habéis encontrado a pie de excavación, ¿qué nos puedes comentar de lo que allí habéis visto?
Bueno, lo primero, se trata de el mismo entorno de inhumación, ya nos está diciendo que se trata de una fosa clandestina totalmente, que nada tiene que ver con los espacios, digamos, socialmente aceptados de la época. Segundo, se trata de un enterramiento colectivo, con lo cual, salvo que apareciesen documentos históricos hablándonos de una epidemia o algo parecido, no tiene tampoco ningún sentido, salvo en las circunstancias históricas en las que se incluiría en el año 36 con el golpe de Estado del franquista. No tiene otra interpretación. Y luego la posición de los cuerpos, de algunos de los cuerpos, deja bien a las claras que no se trata de sujetos en los que ha habido, digamos, un respeto en la colocación del cuerpo, porque pueden aparecer de lado, pueden aparecer con los miembros en posiciones distorsionadas. En este caso, bueno, da la impresión de que hubo un tiempo de que algunas personas tuvieron todo el tiempo y toda la libertad del mundo para disponer los cuerpos ahorrando espacios y aquí se diferencia un poco en ese sentido de otras fosas, pero claro, estamos solo con una fosa casi completamente excavada, pero nos faltan otras tantas fosas que posiblemente no, los restos pueden aparecer volteados, los cuerpos hay evidencia de que han sido arrastrados, dejados caer desde una altura a la interior de la fosa, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, no se trata de enterramientos normalizados. Eso es lo primero, lo fundamental que tiene que comprender una persona que ajena o que desconoce lo que son este tipo de fosas, lo que es este tipo de fosas. No se trata de enterramientos, digamos, que en los que se altera la paz del muerto, porque son sujetos que han sido despojados de identidad, integrados en una invasión colectiva totalmente clandestina, y en los que sobre el terreno podemos ver claramente episodios de violencia importantes, fracturas con minutas a consecuencia de disparos de un proyectil, en algún caso algún orificio de entrada o salida de proyectil, que luego cuando son levantados los diversos esqueletos hay que confirmar o refutar digamos que el proceso implica una serie de diagnósticos cuando se va excavando el cuerpo, una serie de diagnósticos cuando el cuerpo se saca, una revisión del hueso y luego el informe definitivo, de manera que siempre vamos pasando por una serie de cribas que nos permiten apuntalar los diversos diagnósticos que se van haciendo.
O sea, me decías entonces, primero diferenciar el estado del cuerpo que con el paso del tiempo, ¿no? Que ha podido afectar por el paso del tiempo. Y luego también determinar, imagino, que la causa de la muerte, ¿no?
Claro, primero, como se está en un entrenamiento colectivo, la primera cosa esencial es saber dónde empieza y acaba cada cuerpo, porque se pueden entrecruzar los miembros, se superponen, en fin, hay una serie de... Es, digamos, una especie de puzzle que conviene primero perfilar los diversos esqueletos, y luego se hace una ficha sobre el terreno, tomando medidas, describiendo la posición, etcétera, etcétera, que esa ficha se va completando cuando el cuerpo luego, bueno, se fotografía todo con la máxima exactitud posible, y luego a medida que se va extrayendo se van aumentando los datos que vamos tomando de los diversos elementos óseos, y luego cuando está extraído todavía se profundiza más en esa fase, y luego en la elaboración del informe siempre se ven nuevas evidencias que pueden haber pasado por alto. Entonces digamos que con esa fase hacemos autocrítica. Y siempre al final lo fundamental es dejar claro en qué nos basamos para decir cualquier cosa.
Claro.
Porque puede ocurrir que acertemos o que nos equivoquemos. Lo que es, tiene que tener claro un técnico que trabaje en un ámbito como este, es la máxima claridad y una ética que deje claro tanto los errores como los aciertos, y que permita, en base a esa claridad en el informe, opinar a una serie de personas. Y en fin, lo que se trata es de denunciar una serie de hechos, y no hay más remedio que hacerlo mediante los procedimientos científicos, que son fríos y que resulta muy complicado no evitar comportamientos viscerales, pero aquí esto se trata de un trabajo científico fundamental para evitar riesgo de malentender, malinterpretar los diversos depósitos que vamos exhumando.
Claro, yo no sin pretensiones de ser morbosa ni mucho menos, pero como estamos hablando de pruebas físicas, y que te quería preguntar, ¿no? Porque en ocasiones anteriores, en notas de prensa incluso, nos había comentado Fernando, bueno, porque se había podido distinguir incluso el género, ¿no? El sexo de los restos hallado.
Sí, claro.
Esos datos a priori vosotros los podéis conocer de primera mano, ¿no?
Ya os he contado que el registro implica, por supuesto, también la identificación del sexo, de la edad, de la talla, de si un sujeto sufrió algún tipo de lesión en vida, que una fractura o lesiones articulares, o tenía alguna característica física. En algunos casos se podrá ver eso, en otros casos no se podrá ver. De momento los aspectos de sexo y edad sí parecen claros en los sujetos que se están viendo, pero todo eso ahora va pasando por diversos tamices en las diversas fases de la investigación, que en algún caso puede incluso que nos haga rectificar.
Claro.
Un diagnóstico que se ha emitido a pie de campo con el hueso
que no puede verse, no puede verse en toda su circunferencia, y bueno, de momento la única fosa que casi se ha sumado de forma bastante completa, falta todavía algunos, de momento todos los sujetos, lo que puedo decir, parecen masculinos, y luego hay otros que hay que excavar la fosa para estar seguro, vamos, pero que por supuesto que no se descarta que hubiese individuos femeninos, vamos, seguro, posiblemente.
¿Y las edades también se pueden...?
Las edades también, hay un perfil, lógico, por otra parte, de una población adulta joven, que de momento hay varios sujetos, el sector de edad que así más definido estaría entre los 20 y 30 años aproximadamente. Hay quizás algunos un poco de edad más avanzada, pero os estoy hablando de una muestra de momento exhumada de unos 8 individuos. Uh-huh. Excavadas son más, pero exhumadas son unos 8 individuos.
Además, todo eso te preguntaba también porque en principio esas pruebas físicas tienen que corroborar las investigaciones, esa combinación de testimonios orales de los descendientes de las víctimas y las investigaciones de los archivos que indicaban que en el Marrufo hubo ese acuartelamiento como centro de detención, tortura y fusilamiento con aproximadamente entre 300 y 600 personas que fueron fusiladas, que es lo que se baraja entre noviembre del 36 y febrero del 37. Y como decíamos antes, esas pruebas físicas tienen que corroborar esos datos históricos o no, tienen que aportar, ¿no?, esa nueva información, que por eso es importante el trabajo que se desarrolla en este ámbito, ¿verdad?
Sí, porque una cosa fundamental y que me gustaría dejar muy claro es que ningún responsable de asociación ni familiares, aquí no hay ningún tipo de consejo, de orientación en el sentido de llevar en una dirección los trabajos, sino un respeto absoluto al trabajo científico y ellos saben perfectamente y lo aceptan que podría ser que algún resto pudiera tener algún tipo de duda, cosa que de momento no ha ocurrido, pienso, y que aquí no hay ningún tipo de manipulación ni de en ese sentido, o sea, ellos saben que hay que identificar en un sentido negativo o positivo lo que tenemos delante y que es fundamental para la memoria histórica no hacer nada contra el espíritu este de libre contratación científica.
Bueno, pues después de 76 años, como reza en esa denuncia judicial llevada a cabo por la Asociación de Familiares, se está llevando a cabo esa excavación en el Marrufo y se está, conociendo lo que allí ocurrió y eso es lo que se corrobora, ¿no?, precisamente por parte de Juan Manuel Guijo como responsable del estudio antropológico forense. Saber qué es lo que ocurrió desde el punto de vista físico con esos restos óseos que se están analizando y ese es el proceso en el que os encontráis ahora mismo inmerso. Decíamos también con Fernando Sigler que todo este proyecto se va a desarrollar durante todo el verano en la zona de la Sauceda, o sea que trabajo queda, ¿verdad?
Trabajo queda, sí. Trabajo queda porque como en intervenciones arqueológicas cuando encontramos un resto óseo se suele partir al principio del conocimiento previo de un ritual que se repite durante generaciones, es fácil inferir la posición que puede presentar el cuerpo, pero aquí partimos de que puede haber un patrón repetitivo, pero nos podemos encontrar con posiciones totalmente inverosímiles de los cuerpos, con un brazo levantado, un sujeto boca abajo, las piernas flexionadas, una extendida, torsionada, en fin, variaciones extremas en la posición. Entonces, todo eso condiciona, por supuesto, la metodología y el ritmo del trabajo, pero bueno, creo que el personal que está aquí, sobre todo los familiares y voluntarios locales están totalmente bregados en esto y están demostrando unas condiciones magníficas para afrontar el registro y la excavación de esto sin ningún problema.
No sé también si como el antropólogo forense del equipo te ocupas de todo lo relacionado con las muestras de ADN y la identificación, imagino, ¿no?, de los restos.
No, eso todavía, en realidad nosotros, el equipo técnico que, uh-huh, que está actuando aquí, sí, nos consideramos unos, por lo menos hablo personalmente, unos sustitutos, de unos pobres sustitutos de lo que tendría que ser, pienso, la labor del Estado en la intervención en esta intervención. Entonces, el tema de todavía es una cuestión no resuelta y depende de la ejecución de convenios entre las autoridades, en este caso la Dirección General de Memoria Democrática, hay una serie de cuestiones pendientes no resueltas que y entre ellas está el tema de ADN, que por el coste y demás necesita, bueno, y además una serie de garantías judiciales, en fin, una serie de cuestiones que de momento aquí se va a intentar, me imagino, pero que hay todavía que buscar un poco. No puedo dar detalles en ese terreno, eso compete totalmente a la coordinación de la intervención.
Claro, es lo de siempre, ¿no? Si no se dotan económicamente las leyes, pues poco se puede hacer y para poco sirven, pero en fin. Es el trabajo en principio, ¿no?, que se está llevando a cabo, como decíamos también, a través del equipo, dentro de lo que es ese proyecto de excavación. Juan Manuel, yo no sé si hay algo más pendiente que yo no haya preguntado y que tú consideras importante destacar.
A la luz de lo que se ve en esta intervención y lo que puede verse en muchísimas intervenciones que se hacen con una mínima garantía, un protocolo determinado, una cadena de custodia, resulta fundamental no intervenir de forma visceral en una fosa de este tipo. Con toda la buena voluntad del mundo, hay que intentar evitar lo posible, evitar el descontrol en ese tipo de intervenciones, el voluntarismo que a veces sin quererlo ni nada puede hacer daño, porque se trata de recuperar pruebas y evidencias.
Claro.
Aquí afortunadamente el diseño que se ha hecho de la intervención, yo pienso que es modélico en muchos sentidos, y bueno, espero que sea un precedente para otras intervenciones en el sentido de infraestructura y la calidad del trabajo que se está haciendo.
Sobre todo porque, como dices, se mantiene la cabeza fría, ¿no?, y se trabaja desde la profesionalidad y los sentimientos para adentro, y luego ya se demostrarán donde se tengan que demostrar, pero durante la ejecución del proyecto no, porque hay que ser serios, ¿verdad?, para poder llevarlo a cabo. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Juan Manuel Guijo, responsable del Estudio Antropológico Forense, y también a Fernando Sigle, que nos ha estado acompañando anteriormente, el que nos haya atendido. Y bueno, pues como hemos comentado también en anteriores ocasiones, vamos a seguir informando de todas las novedades que se vayan generando por parte de la excavación que se está llevando a cabo de este proyecto, para ir conociendo también todas esas novedades y detalles, ¿no?, que vayan generándose. Así que agradecemos a Fernando Sigle y a Juan Manuel Guijo que nos hayan atendido y acompañado en la jornada de hoy, para seguir hablando de ese proyecto de sumación de las fosas del Marrufo en el Valle de la Sauceda. Gracias y muy buenos días.